Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes aquí en Villahermosa, Tabasco. Reciban mis saludos, ministros y sus congregaciones aquí reunidos en Villahermosa y en diferentes ciudades de la República Mexicana, y también ministros y colaboradores y sus congregaciones en diferentes países de la América Latina, de Norteamérica y demás naciones. Y un saludo muy especial para la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico y todas las personas allí reunidas, y al reverendo José Benjamín Pérez allá en Cayey, Puerto Rico. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra del Señor. Antes de entrar al tema de estudio bíblico de Escuela Bíblica de hoy domingo, tendremos un corto video, para el día de hoy, que tiene tres sesiones que se desarrollaron en el Congreso de la República del Paraguay durante la Cumbre de Integración por la Paz, CUBIPAZ, del 4 al 8 de octubre de este año 2016, para que así disfrutemos un corto documental del evento allá en Paraguay desde mes de octubre pasado, para lo cual pido ya pasen el video y luego estaré nuevamente con ustedes.
Al año, en la Cumbre de Integración por la Paz, líderes y pensadores del ámbito educativo, diplomático, político, parlamentario, jurídico y empresarial se reúnen con responsabilidad y compromiso en un espacio internacional abierto al diálogo, la integración y la proposición de nuevos enfoques que permitan alcanzar una cultura de paz y dignificación de la educación superior.
La ALIU se hace presente nuevamente en esta segunda cumbre CUMIPAZ para liderar la sesión educativa, propiciando un espacio para el análisis de lo que se ha logrado y para trazar una hoja de ruta para el futuro, reafirmando siempre nuestro interés y nuestro compromiso de trabajar juntos por la paz del mundo.
Deseamos que la paz sea realmente el fundamento de nuestras alianzas, de nuestra integración, el fundamento de la educación que promovemos para nosotros mismos, para nuestras naciones, para el mundo.
Convocados por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, se reunieron del 4 al 8 de octubre en la sala bicameral del Palacio Legislativo de Paraguay, altos dignatarios del ámbito educativo, académico y estudiantes universitarios de diversos países y culturas, para crear propuestas en pro de una educación integral de calidad que contribuya a la formación de profesionales éticos y con valores humanos.
Y es muy interesante definir un perfil de salida, es decir, un objetivo final de todo un sistema educativo, en tres palabras que podrían ser más bien abstractas: la justicia, la solidaridad y la innovación.
Nuestro sistema educativo en Guatemala pretende y está trabajando para que facilite a los estudiantes que construyan aprendizajes pertinentes a su contexto cultural, social o sociolingüístico y a su desarrollo psico-biosocial. Este es un desafío de todo sistema educativo: formar a las personas de acuerdo a sus contextos.
La educación tiene que tener inmersa en sí valores, tiene que tener principios, porque si no tiene valores y principios, no existe la posibilidad de transformar nada, más bien anquilosarnos en procesos educativos que tienen tanto tiempo lamentable en la actividad de nuestros países.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la EMAP enfatizó en que es necesario modificar la cultura educativa y establecer nuevos paradigmas con un modelo educativo acorde a las necesidades del siglo XXI. De otro lado, indicó que si se considera la felicidad como el más íntimo anhelo del ser humano, entonces el sistema educativo actual requiere de un componente adicional.
La educación no debe concentrarse solamente en el ser, el saber y el saber hacer. Debe complementarse el círculo del sistema educativo y enseñar al individuo a tomar decisiones. Eso es saber decidir.
El poder transformador de la educación, la paz como eje transversal en la gestión universitaria y el rol de las universidades en la promoción de la paz fueron los temas analizados en las mesas de trabajo paralelas y en conferencia magistral, la inmigración como desafío de la educación superior.
El mundo natural necesita ser salvo, pero el mundo humano de igual modo necesita ser salvado. Necesitamos salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de nuestra codicia, y necesitamos cuidarnos de nuestro nacionalismo insular ciego y de la falta de respeto con otros seres humanos.
Orientar la acción docente hacia la expansión de su enfoque a una visión holística para crear profesionales sensibles a la realidad y a su entorno.
La consolidación de la cooperación internacional solidaria. La búsqueda de la cooperación a partir de todos estos aspectos.
Impulsar el voluntariado como una estrategia para la formación de líderes y como un espacio para el desarrollo de la cooperación.
Las políticas de Estado cumplen un papel fundamental en el desarrollo y la estabilidad de los pueblos, máxime si se les considera de vital importancia para alcanzar la felicidad de quienes componen la sociedad.
No le puede garantizar el Estado la felicidad del ser humano. Lo que sí es, puede de alguna manera garantizar que esos obstáculos que le impiden alcanzar o soñar por la felicidad no estén en su camino.
Importantes líderes del campo diplomático, jurídico, educativo y empresarial se reunieron en Asunción, Paraguay, como respuesta a la convocatoria internacional que hizo la Embajada Mundial de Activistas por la Paz para asistir a la Cumbre de Integración por la Paz, desarrollada del 4 al 8 de octubre en el Palacio Legislativo de la Nación, con el fin de trabajar en pro de la paz, el bienestar y la felicidad de la familia humana, de las naciones y de la Madre Tierra.
Nunca es demasiado el esfuerzo cuando de trabajar por la integración se trata. La paz es el camino hacia la felicidad que constituye la realización de la vida.
Esperamos encuentren aquí las condiciones necesarias para un diálogo fructífero que nos lleve a asumir compromisos de acciones concretas a favor de promover y practicar una cultura de paz en el mundo.
La sesión diplomática, parlamentaria y política contó con la participación especial del secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien en su disertación enunció iniciativas como la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, el diálogo interreligioso e intercultural y el apoyo contra la corrupción en Honduras, además de su pedido de activación de la Carta Interamericana ante la actual crisis venezolana. Estas iniciativas demuestran el compromiso de la OEA con promover y procurar la paz en beneficio de todos los habitantes de las Américas.
Si nuestro compromiso por la paz, la defensa de la democracia y los derechos humanos, somos capaces de articular la Agenda 2030 para acabar con la exclusión social, en las Américas estaremos cumpliendo con acercar a la OEA a los problemas reales de la gente y colocar a nuestra organización a la altura de los desafíos del siglo XXI.
En el mismo acto, el presidente ejecutivo de la EMAP señaló el desafío de los líderes democráticos del siglo XXI para alcanzar la paz del ser humano y de las naciones. Felicitó a la OEA por su proclama de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Corte Penal Internacional por su decisión de sentenciar los delitos ambientales. De esta manera, hizo entrega al secretario general de la OEA de la propuesta de una Carta Ambiental Interamericana que contiene la proclama de Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, Ley Marco para la Prevención y Sanción del Delito de Ecocidio, Carta para la Protección de la Madre Tierra y la creación de una Corte Interamericana para la Defensa de los Derechos de la Madre Tierra.
Estamos conscientes que son conceptos y documentos en los cuales se están tocando intereses particulares y por consecuencia nos enfrentamos a muchas barreras y obstáculos, pero se requiere que los acuerdos que comúnmente aceptan y vinculan a los países a través de tratados bilaterales y multilaterales se traduzcan en acciones para alcanzar los objetivos trazados.
Tenemos 16 personas.
El trabajo de reflexión y propuestas se desarrolló en tres mesas paralelas bajo los siguientes tópicos: construcción de una alianza para la gobernanza global e integradora por los derechos humanos y de la Madre Tierra, desarrollo sostenible más allá de la Agenda 2030 de la ONU y nuevos enfoques para la preservación y restauración de la Madre Tierra.
El objetivo aquí es tener una mente abierta de cómo educar a cómo preservar nuestra Madre Tierra también.
Queremos mostrar nosotros que es importante la protección y la garantía de nuestra Madre Tierra, pero a través de las políticas públicas.
¿Cómo podemos nosotros, mediante actos gubernativos, incidir en la realidad para que sea posible el desarrollo sostenible o sustentable, que me gusta más? Por supuesto que aprobando leyes, decretos y formulando políticas.
Hay que abrir los caminos para que nuestras comunidades tengan voz y voto en el debate público.
Un representante de cada temática se presentó en plenaria con lo que consideraron las conclusiones y aportes de los legisladores y representantes políticos para la declaración oficial de Asunción.
Promover el respeto y el cuidado del medio ambiente y la Madre Tierra con políticas activas de concientización y educación.
Generar una alianza para la realización de seminarios, encuentros y foros con el fin de sensibilizar a los líderes políticos, sociales, empresariales y académicos sobre la necesidad de impulsar políticas incluyentes y de tolerancia cultural y religiosa.
elaborar una ley marco que sea promovida a nivel internacional como guía para los pueblos indígenas y que los parlamentarios se comprometan a apoyar esta ley.
¿Qué se van a hacer con las propuestas? Con la ayuda de cada uno de ustedes queremos materializarlas en el transcurso de este año, llevarla ante diferentes organismos internacionales, bloques regionales, para que durante el 2017 podamos nuevamente reunirnos para hablar de los avances que tuvimos en cuanto a la materialización de cada una de estas propuestas.
Durante el mes de octubre en la ciudad de Asunción, la Cumbre de Integración por la Paz recibió a los representantes de altas cortes judiciales y de otros organismos nacionales que administran justicia. Como participantes dentro de la sesión Justicia y Democracia en la sala bicameral del Palacio Legislativo de Paraguay.
El proyecto Justicia para la Paz tiene campos a nivel internacional y también a nivel nacional. Tiene como finalidad actualizar y enmendar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Estatuto de Roma y el Reglamento de la Organización de las Naciones Unidas, democratizar la ONU, ampliando el número de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad y fortalecer a la Corte Penal Internacional y a su Fiscalía General.
Las propuestas dentro de la agenda jurídica fueron presentadas por el presidente ejecutivo de la EMAP, quien plantea 1. La protección de otros grupos humanos excluidos de la tipificación del delito de genocidio y su ampliación a conductas como el politicidio y el etnocidio. 2. La democratización del Consejo de Seguridad de la ONU para el ejercicio del derecho de veto. 3. Revisión del artículo 16 del Estatuto de Roma para fortalecer la autonomía y eficacia de la Corte Penal Internacional. Y 4. Un llamado a la ratificación de la Convención sobre Genocidio y el Estatuto de Roma para los países que aún no lo han hecho.
Al margen de las razones de conveniencia que se puedan aducir, el Consejo de Seguridad de la ONU es un órgano político y la CPI es un órgano judicial cuyo funcionamiento debe regirse por parámetros democráticos. He venido insistiendo en la necesidad de crear las fiscalías regionales de la Corte Penal Internacional y así asegurar la inmediata recolección de evidencias.
Con la conformación de dos paneles de expertos, se analizó la eficacia de la justicia universal y nacional y las propuestas presentadas en procura de una justicia para la paz.
El hecho que se le pida a la Corte, aún aduciendo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, no es suficiente para venir a interrumpir el enjuiciamiento o a diferir todo un proceso.
Y que los escaños existentes en el Consejo de Seguridad deben ampliarse y responder al principio de proporcionalidad y de representatividad regional.
Las leyes internacionales muy frecuentemente y sus sistemas les faltan dientes y están lejos de ser perfectas. Tenemos un gran camino por recorrer en la justicia y hay muchos modelos en los cuales la justicia puede tomar lugar.
Cuando se trate de ponderar si se ejerce o no se ejerce el derecho de veto, puedan
hacer uso de la facultad de abstenerse de votar.
A esta convocatoria acudieron altos dignatarios y miembros de organismos regionales dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, como el presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos, doctor Agustino Ramadani, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Manuel Ventura, y el doctor César Salazar, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. La práctica jurídica demuestra que cuando se reconocen y se defienden los derechos humanos y fundamentales, se contribuye justa, igualitaria y equitativamente en la consecución de la paz mundial.
En el marco de los procesos de paz o de transición a la democracia, no puede desconocerse la obligación internacional de investigar, juzgar y condenar las graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Violación generalizada y sistemática de los derechos humanos es un terreno fértil para el genocidio.
El desafío está encontrar todas aquellas decisiones que son necesarias e inmediatas, sin necesidad de esperar en el concierto internacional un éxito económico, sino también tener un éxito de protección en los derechos de las personas.
La Corte Penal Internacional tuvo participación con dos de sus más altos representantes, Antoine Kesia de El Congo y Howard Morrison del Reino Unido. Respaldaron las iniciativas que buscan desde la verdad y la justicia una seguridad jurídica y el fortalecimiento de la paz.
Y yo creo que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz nos puede ayudar para lograr que estos estados, que no son parte del Estatuto de Roma todavía, se unan para que podamos de esta manera tener muchas más ratificaciones al Estatuto de Roma, de manera que esta carta sea genuinamente universal y de esta manera evitar esta situación de tener estados que no son parte del Estatuto de Roma, pero que están sentados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que toman decisiones acerca de la Corte Penal Internacional, aún acerca de países que no hacen parte del Estatuto de Roma. Hemos visto que la Corte Penal Internacional ha adoptado, yo estoy contento por eso, el concepto de crímenes ambientales y buscamos que alcancen el nivel de crímenes contra la humanidad. Ya sean que esos crímenes sean cometidos por multinacionales y probablemente se cause que ellos tengan que reparar financieramente o tener una sanción financiera.
Las propuestas iniciales fueron nutridas con cada disertación. El documento producto de la sesión Justicia y Democracia entró a hacer parte de la Declaración Oficial de Asunción. Sin lugar a duda, la esfera judicial aboga por una justicia universal, autónoma, justa y eficaz.
Ahora leemos en San Juan, capítulo 14, verso 26 y capítulo 16, versos 12 al 15. Capítulo 14, verso 26, dice, de San Juan: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el capítulo 16 de San Juan, versos 12 en adelante, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Siguiendo al que conoce el camino a la tierra prometida. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Así como el pueblo de Israel siguió a Dios en la columna de fuego, en aquella nube que de día los protegía del sol y de noche era una nube de luz, una columna de fuego que les alumbraba el camino y los llevó por medio del profeta Moisés a la frontera de la tierra prometida. Y luego pasó de Moisés a Josué, a través del cual llevó el pueblo al otro lado del Jordán, a la tierra prometida, donde estaban todas las bendiciones prometidas para el pueblo hebreo, y en donde Dios moraría con su pueblo en los profetas, los jueces de los profetas, y estaría en el lugar santísimo del tabernáculo que Moisés construyó y que llevaron hacia la tierra prometida. Y luego en el templo que construyó el rey Salomón, continuó morando Dios en el templo, en el lugar santísimo, en medio de los dos querubines de oro y los dos querubines de madera de olivo. Esos querubines estaban cubiertos de oro, lo cual son el tipo y figura de los ministerios, de los dos olivos, de los ministerios de Moisés y Elías, ministerios que se repetirán en este tiempo final, en la venida del Señor, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en este tiempo final. Y por cuanto los dos olivos cubiertos de oro, aquellos dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, estaban en el lugar santísimo, así también en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, de Dios, que es la Iglesia del Señor Jesucristo, aparecerán los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 versos 1 al 14 y Zacarías capítulo 4 versos 11 al 14. Es ahí donde veremos la repetición de esos ministerios de Moisés y Elías, los cuales obrarán en favor del pueblo hebreo. Todo esto tiene que aparecer en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. ¿Y cómo se llega al lugar santísimo del templo espiritual? Ha venido la construcción de ese templo llevándose a cabo desde el este, donde nació la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo de los apóstoles, y de ahí más adelante encontramos que pasó a los gentiles para la primera etapa de la iglesia entre los gentiles. Y el pueblo está llamado a seguir al que conoce el camino, que es el Espíritu Santo en medio de su iglesia, en su trayectoria, en su camino, de una edad a otra edad, así como en el camino de Israel por el desierto por 40 años les acompañó la columna de fuego, el ángel del pacto, el Espíritu Santo. Así también en el cuerpo místico de Cristo, de edad en edad, han estado siguiendo el que sabe el camino al Espíritu Santo, millones de seres humanos, cada grupo en su edad. Y ha ido subiendo de edad en edad hasta llegar a este tiempo final en el cual nos encontramos en la parte más importante de ese templo espiritual, que es el lugar santísimo, la edad de la piedra angular, el lugar para la venida del Señor, la habitación para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como vino 12.000 años atrás, en la parte de la edad de piedra angular de aquel tiempo, así también es para este tiempo final. Por tanto, los hijos y hijas de Dios han estado siguiendo al que conoce el camino a la tierra prometida. O sea, han estado siguiendo al Espíritu Santo en medio de su iglesia, de edad en edad. Y ahora nos ha tocado a nosotros responder al llamado de sube acá. Siempre ha sido subiendo de una edad a otra edad, de otra edad a otra edad, así hasta llegar a la edad de piedra angular en la cual nos encontramos y a la cual nos ha guiado y nos ha colocado el Señor en este tiempo final, por lo cual le damos gracias a Dios por la guianza suya, por medio de su Espíritu, el cual ha estado en medio de su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad. en Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en lugares que yo he preparado. ¿Para qué envía el ángel? Para que guarde a su pueblo en el camino y para que lo introduzcan en la tierra prometida, en lugares que Dios ha preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel. El ángel del pacto, el Espíritu Santo, el cual conoce el camino que lleva a la tierra prometida, allá la tierra prometida literal, y acá la tierra prometida es espiritual, el reino de Dios, el reino del Mesías. En el campo es espiritual y luego, en este tiempo final, la tierra prometida en el campo físico, en un cuerpo glorificado y eterno, para entrar literalmente al reino de Dios, entrar físicamente con un cuerpo glorificado. De nosotros mismos no sabemos el camino para llegar hasta la tierra prometida del cuerpo nuevo y eterno. Pero hay quien sabe, quien conoce el camino. Es el ángel del pacto, el ángel de Dios, en el cual está el nombre de Dios y a través del cual Dios libertó al pueblo hebreo. Y Dios, a través de su ángel, se manifestó en Moisés, se veló en carne humana en Moisés, y a través de Moisés le habló al pueblo y habló todas aquellas señales que se cumplieron. Eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés, y Moisés hablando esos pensamientos divinos. Al hablar esos pensamientos divinos, se hicieron una realidad. Primero se encarnaron en Moisés, él habló esa palabra y se hizo realidad lo que Moisés habló en cada ocasión. Era el ángel del pacto en y a través de Moisés, llevando el pueblo a la tierra prometida. Ese mismo ángel de Dios, el Espíritu Santo, es el que el día de Pentecostés vino sobre 120 creyentes en Cristo y los colocó en el reino de Dios, la tierra prometida en el campo espiritual. Y ha estado en su trayectoria desde el este, Asia Menor, Europa y el continente americano, llamando y juntando a los escogidos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. ¿Dónde los está juntando? En el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. La iglesia es la ayuda idónea que Dios le ha dado a Cristo. Es la Eva espiritual. Por lo tanto, Adán es, Jesús es el Adán espiritual. Por lo tanto, continuamos siguiendo al que conoce el camino a la tierra prometida, porque todos queremos llegar a la tierra prometida del nuevo cuerpo, del cuerpo eterno, inmortal y glorificado que Dios ha prometido para cada creyente en Cristo bajo la dispensación de la gracia. Ellos son los que forman la Iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico de Cristo en la dispensación de la gracia. La Iglesia del Señor Jesucristo ha estado siguiendo al que conoce el camino, al ángel del pacto, al ángel de Dios, al Espíritu Santo de edad en edad. Y hemos llegado a la cumbre del monte de Dios. Hemos llegado a la parte más importante del templo espiritual de Cristo, que es el lugar santísimo de ese templo espiritual, la edad de la piedra angular, el cual está siendo construido con piedras vivas, seres humanos, creyentes en Cristo. Así como cada etapa de la iglesia ha sido construida con piedras vivas, creyentes en Cristo, de edad en edad, que han estado siguiendo al que conoce el camino, la tierra prometida, o sea, siguiendo al ángel del pacto, al Espíritu Santo, de edad en edad. Y a ese es al cual nosotros estamos siguiendo en este tiempo final, el cual nos ha llamado y nos ha colocado en la edad de piedra angular, por lo cual le damos gracias a Dios por esta bendición tan grande, esta bendición tan grande de estar siguiendo al que conoce el camino a la tierra prometida. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, para lo cual puede pasar a la frente y oraremos por usted para que Cristo le reciba en su reino. En las diferentes naciones, diferentes países, también puede venir a recibir de Cristo para que Cristo le reciba en su reino y le dé vida eterna. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna. No hay otra cosa más importante para el ser humano que la vida eterna. Y solamente la podemos obtener siguiendo al que conoce el camino a la vida eterna, a la inmortalidad. Y ese es Cristo en el Espíritu Santo, en medio de su iglesia de edad en edad, y hoy en día en la edad de piedra angular. Cristo dijo que el Espíritu Santo vendría y nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Es que Él es el que conoce el camino. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que están viniendo a los pies de Cristo nuestro Salvador. Dios tiene mucho pueblo aquí en Villahermosa y en todas las ciudades y pueblos de la República Mexicana y en todos los países de la América Latina, Norteamérica, el Caribe, Canadá y demás naciones de la tierra. Dios tiene mucho pueblo y está llamándolos en este tiempo final. Tiene pueblo escrito en el libro de la vida del Cordero y tiene pueblo escrito en la sección del libro de la vida y los está llamando para darle vida eterna, porque Él es el que conoce el camino a la vida eterna. Él es el que nos lleva a la tierra prometida del cuerpo eterno, inmortal y glorificado que está prometido para todos los creyentes en Cristo para el tiempo final. En los demás países puede continuar viniendo a los pies de Cristo también para que Cristo les reciba en su reino y les dé vida eterna. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Te ruego les recibas en tu reino. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi alma, en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida y creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Doy testimonio público de tu fe en mí y de mi fe en ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con el Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente en tu reino. Haz una realidad para mí la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y ahora los que han venido a las vidas de Cristo preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Porque Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados, porque ustedes han escuchado el Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma, creyeron y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viviendo eternamente en el reino de Cristo nuestro Salvador. Los que están en otras naciones también pueden ser rebautizados en estos momentos allá donde ustedes se encuentran. Dejo al ministro correspondiente aquí, al reverendo Andrés Cruz Gallego, para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y en cada país dejo al ministro correspondiente para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Cristo, la del pacto, el cual está en Espíritu Santo en medio nuestro, nos acompañe todos los días de nuestra vida y siempre nos mantenga abiertas las Escrituras y el entendimiento para comprenderlas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. Que Dios los bendiga a todos, les guarde y siempre se mantengan siguiendo al que conoce el camino a la tierra prometida. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.